Buenos días. Muchas gracias esta mañana por la invitación, poder estar con ustedes, poder compartir este momento. La oración de mi corazón es que sea un tiempo significativo para nosotros, que podamos aprender. El pastor me decía que tenemos como dos momentos en la mañana, así que por lo menos aprovechar estos minutos para poder transmitirle lo que Dios puso en mi corazón. Y verdaderamente estoy muy feliz. Hace varios años, la escuela Jucún como misión estuvo vinculado con mi ministerio. Yo estuve trabajando varios años en una ciudad que se llama Puerto Vilelas, en Chaco, y en muchas ocasiones, en reiteradas oportunidades, ellos estuvieron ministrando los chicos ahí, los equipos. Recibimos una cantidad de equipos, así que para mí verdaderamente estoy en familia, así que les bendigo, mis hermanos, por el ministerio que tienen, por la obra que están haciendo, por lo que están transmitiendo. Y para mi iglesia, para el ministerio, siempre han sido una tremenda bendición. Así que en esta mañana es un honor y un privilegio estar con ustedes. Amén. Si trajeron su Biblia, la trajeron. Pueden tomar mate, no es necesario que estén tan quietitos, pueden tomar mate. No hay problema con respecto a eso. Todo lo que hacemos para Dios, queridos hermanos, tiene que ser en función de una respuesta a un llamado de Dios. Nada de lo que podamos hacer para Dios y de lo que podamos servir al Señor, puede tener una motivación puramente humana. Tiene que ser necesariamente, hermanos queridos, una respuesta al llamado de Dios. El llamado viene de Dios. Yo quisiera compartir en esta mañana una palabra de Dios justamente vinculada con esto. En 2 Corintios, capítulo 4, los primeros versículos, vamos a leer esta palabra. Capítulo 4 de 2 Corintios. ¿Lo tenés? ¿Ven? Muy bien, dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra y no de nosotros. Que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Amén. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La fábrica de lo que nosotros somos y de nuestro ministerio tiene que ver con nuestro corazón. Cada vez, chicos, que Dios va a hacer algo, cada vez que Dios va a intervenir en la historia, cada vez que Dios va a manifestarse de una manera especial en la faz de la tierra, Dios elige no mandar un sistema o una teoría o o algo. Dios envía a alguien. ¿Cuántos son alguien aquí? Alguien en Dios. Cuando Dios va a obrar y Dios va a hacer algo, siempre se vale de personas de carne y de hueso, personas con limitaciones, con flaquezas, con todo eso. La Biblia aquí habla de vasos de barro. Somos vasos de barro, pero somos portadores de una gloria tremenda en nuestro corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque tenemos fragilidad, aunque somos vaso de barro, tenemos y somos portadores de gloria. Y algo importante en cuanto a esto, Pablo habla del ministerio del Espíritu. Cuando nosotros vamos a servir a Dios y cuando alguien va a servir a Dios, básicamente hay dos paradigmas o dos modelos de servicio en los cuales puede servir. Uno puede servir bajo el ministerio o bajo el paradigma de la ley. Y eso es lo que ocurrió en la historia del pueblo de Dios. Un montón de gente haciendo cosas para Dios, ofreciéndole una liturgia, ofreciéndole ritos, ofreciéndole algo externo. Y por muchos años esa reproducción es como una calecita espiritual de cosas externas, de adoración externa, de obediencia externa, de mandamientos externos. Por eso Pablo habla de un ministerio del Espíritu. Habla de un ministerio según Dios. Habla de un ministerio según el corazón de Dios. Y por muchos años el pueblo de Dios adoró y sirvió a Dios del ministerio de la carne. Por eso Pablo habla del ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido. ¿Cómo es este ministerio, queridos hermanos? Es un ministerio que se caracteriza por algo, por ser genuino y por ser real. Por mucho tiempo la iglesia y por muchos años se ha entendido que el ministerio era simplemente una posición, un lugar desde el cual yo estoy y desde el cual yo ejerzo influencia. Se ha entendido equivocadamente que ministerio es posicional, es una posición. Pero según la palabra de Dios, ministerio va mucho más que eso. Y ustedes que me están escuchando, creo que han entendido parte de lo que significa el ministerio según el Espíritu de Dios. Un ministerio que nace en Dios. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo, ¿por qué motivos? Si el motivo no es la mayor gloria de Dios, entonces lo que estoy haciendo es un ministerio construido sobre la arena, porque estoy moviéndome en función de motivos y mi motor interno no es el correcto. Estoy yendo de acá para allá, estoy moviéndome, estoy haciendo, pero en realidad el motor no es el correcto. El motor de nuestro ministerio tiene que ser la mayor gloria de Dios. Amén. La manifestación de la mayor gloria de Dios. Y el pastor me compartía que de eso él estaba compartiendo estos días con ustedes. Parte de esto, de la gloria de Dios. Un ministerio de gloria de Dios. Y aquí el pasaje habla justamente de que hemos recibido un ministerio. Y esto es importante. El origen y esto que tenemos que plantear nosotros cada vez que servimos a Dios. Señor, lo que estoy haciéndolo para ti. Lo estoy haciendo para exaltar tu nombre, Señor. No lo estoy haciendo para competir con nadie. No lo estoy haciendo para posicionarme en un lugar más alto, para hacer que la gente me vea. No lo estoy haciendo simplemente por una cuestión de autoestima y de sanar mi autoestima. Estoy sirviendo porque entiendo que ese es tu llamado, Señor. Entiendo que ese es tu deseo para mí. Estoy sirviéndote como una respuesta de obediencia a tu voz, Señor. Un ministerio caracterizado por el origen divino. Servimos a Dios en un ministerio según el corazón de Dios. Pero también algo importante, servir a Dios con las armas que Dios nos provee. Estaba pensando mientras que preparaba el tema en David. Cuando David tiene que enfrentarse ante el gigante de la intimidación, Goliat, con toda su pompa, con toda su apariencia de temor y de miedo. David cuando se acerca a Saúl, ¿se acuerdan aquel pasaje? Saúl hace algo, porque Saúl se movía según el ministerio de la carne. El ministerio del hombre. Saúl lo que hace es prestarle armaduras a David. y le presta su casco, le presta su espada, le presta su coraza, les presta todos los armamentos humanos, los recursos humanos. Pero algo interesante en David. David dice, yo no sé cómo moverme en esta lógica. Yo no sé cómo moverme en el espíritu, en las armas de la carne. Yo no sé cómo, nunca lo practiqué. No estoy habituado a esto. No estoy habituado a guerrear con armas de la carne. Pero Saúl igual insiste y lo equipa a David y le coloca las armas de la carne. Yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros, nuestro ministerio, cuando salimos al campo de acción, cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones de ministerio y de servicio, vamos a los recursos y Satanás siempre nos va a ofrecer armamentos brillantes, armamentos atractivos, armamentos que uno dice, con este recurso, con esta tecnología, con esto yo voy a poder lograr servir a Dios de una mejor manera? Armas de la carne, chicos, armas humanas, armas que pueden ser muy atractivas. Y Satanás, vez tras vez, te va a ofrecer ese camino alternativo. Te va a ofrecer el camino de servir a Dios según la carne, según los criterios puramente humanos, según lo que humanamente nosotros podemos llegar a hacer. ¿Qué hizo David? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo David? Se sacó. La palabra despojarse. Arrancar lo que él no era. Él no se había apropiado de la armadura de Saúl. Él no se había apropiado de pelear las batallas del Señor con armas de la carne. Miren, por muchos años tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Liberación. Estuve vinculado a ministerios nacionales como de Carlos Anacondia, ministerios muy, muy fuertes en que trabajaban en liberación. Y por muchos años yo tenía la idea de que liberación era una cuestión de una lucha de poderes, de guerra, de que caen, de que se levantan, de que se dan vuelta, de que dan tres vueltas a carnero y toda esa historia. Por ahí era algo y como adolescente eso era lo que me atraía. Cuando escuchaba los gritos y los vómitos y todo eso, ahí me metía yo, eso era lo que me gustaba. Pero entendí algo después. Y yo tenía por muchos años que guerra espiritual es una cuestión de confrontación de poderes. Pero en realidad lo que la palabra de Dios dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice la palabra? No son carnales, sino, gracias mi hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, sino que son, ¿qué? Poderosas para destrucción de fortalezas. Y cuando pensamos en fortalezas, estamos pensando, dice, todo llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Habla de fortalezas espirituales y habla de básicamente de argumentos. La guerra espiritual en el campo de la mente, en el campo espiritual, tiene mucho que ver con argumentos. ¿A qué me estoy refiriendo? Satanás va a hacer que creas una mentira y que esa mentira se transforme en una verdad para tu vida. Lo que hace Satanás es tomar la verdad de Dios y neutralizarla de tal forma de que se transforme en una verdad que no funciona, que no es válida. Es una lucha de argumentos. Por eso yo les felicito lo que estamos haciendo esta mañana, de poder abrir la palabra de Dios y poder llenar su mente de argumentos eficaces para poder tener recursos del Espíritu Santo de Dios. Miren, uno puede pasarse la vida tratando de remar contra la corriente, de usar las armas de Saúl. Y uno puede sentir cuando termina la jornada y decir, hice tantas cosas, Señor. Me moví, hablé, hice, busqué, trabajé, pero siento que no fui eficaz. Y esto habla de la eficacia en nuestro ministerio. Hay una historia bíblica de Eliseo, cuando Eliseo hace uno de los milagros extraordinarios, una de las hachas con las que estaban trabajando los trabajadores en aquel momento perdió su filo, se embotó, se perdió su capacidad de corte y se soltó y se cayó al río. Y pensaba cuántas veces nosotros tratamos de servir a Dios golpeando, 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 pero nos está faltando eficacia, efectividad. Hace un tiempo tuve la maravillosa idea en mi iglesia, la congregación en la que estoy trabajando es una iglesia en un barrio. Y cuando fui a la iglesia, el monte estaba muy avanzado sobre la iglesia. Entonces se me ocurrió la idea de desmontar. Y dije, ¿qué puede ser de difícil desmontar? Agarrar un hacha y salir con el hacha. Y el hacha tiene un peso, obviamente. Lo que yo no sabía es que hay que posicionarse correctamente con el hacha. No hay que poner el pie acá, al frente, sino que hay que tener ciertos recaudos. Y como buen hachador que soy, coloqué mis pies ahí. Y la habilidad, la precisión que tenía con el manejo del hacha, se imaginan. Al ratito, por favor, venga, estaba con ahí todo, un corte, había filo en el hacha, pero no había precisión, no había manejo. Por eso David dice, los pastoreé con la integridad de su, los pastoreó con la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. Hay un montón de gente muy hábil, muy capaz, con mucho talento, con mucha habilidad, pero que no tiene integridad en el corazón. Y un poco de eso habla este pasaje que yo estaba compartiendo con ustedes. Él dice, renunciando a lo que está oculto y a lo que es vergonzoso, no manipulando, no adulterando, no tratando de usar una estrategia humana para lograr resultados esperables. Pablo está hablando justamente de que nosotros tenemos suministros del cielo para nuestro servicio al Señor. ¿Cuántos coinciden conmigo? Eso significa, y el apóstol Pablo dice, los suministros del Espíritu Santo. Está pensando en un soldado romano equipado de tal forma, pero no equipado humanamente. Y eso es lo que tenemos que entender. Nuestra batalla es una batalla espiritual. Y los recursos que Dios nos ha provisto son recursos espirituales. Uno de esas armas espirituales, como recién le mencionaba, es una mente renovada por la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra mente sea receptiva a la palabra de Dios. Una mente que no solamente, y permítanme decirles esto, hermanos, la mayoría son jóvenes, soy profesor de varios seminarios. Estuve enseñando en Buenos Aires, en Córdoba, enseñando, y una de las cosas que yo siempre le marco a mis alumnos es el conocimiento, pero no el conocimiento por el conocimiento mismo, sino, es decir, no formar gente académica con una gran cantidad de conocimiento, pero simplemente una intelectualoide que conoce mucho de los versículos. Cuando la Biblia te habla de la palabra, te habla de una palabra encarnada, una palabra que no te atraviesa y que uno dice, bueno, simplemente de oídas o mentalmente, sino la palabra que se hace carne en tu vida y de que tal manera que vos mismo te transformás en una palabra de Dios, esa palabra haya cabida dentro tuyo y vos la vivís. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nuestro mensaje no sea un mensaje teórico, porque déjenme decirle, hermanos, la gente está cansada de bonitos y buenos discursos. La gente está esperando algo más. Y si hay algo que impactó mi corazón cuando preparaba este tema, es que yo creo que la gente va a percibir si somos portadores de la gloria de Dios o somos portadores de una apariencia, o somos portadores de un mensaje hueco, o somos portadores de estrategias humanas. La gente las personas van a percibir en nosotros qué hay dentro. Y acá Pablo dice, Pablo dice que tenemos un tesoro dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Tenemos un tesoro. Hay una naturaleza divina dentro nuestro. Hay recursos sobrenaturales. ¿Qué es el problema de la iglesia hoy día? No es el problema de que no esté el tesoro. El problema es que no se ha manifestado, está oculto, está escondido. Hay una mentalidad en la iglesia de atrincherarse en unas cuatro paredes, en una religión, y se canta, se alaba, se adora, se escucha la prédica, pero no hay un impacto. Miren, una de las cosas que escuché, yo decía, Señor, algo está pasando. Esta semana salió una estadística que el Chaco, la provincia de la que yo estoy ministrando, es la provincia, la anteúltima provincia más pobre de toda la Argentina. Hace algunos años estuve en Mar del Plata, donde se hablaba de que en el Chaco el 60% de la población profesa la fe evangélica. Y yo decía, por un lado, algo está pasando. Mayores índices de violencia sexual, mayores índices de promiscuidad, de divorcio, de separaciones. Y por otro lado, un indicador. Algo no cierra. Algo no está bien. Es decir, nosotros tenemos que entender de que la iglesia tiene que afectar el medio en el que se desenvuelve. La atmósfera que nos rodea tiene que ser afectada por la iglesia, es decir, por nosotros. Por eso Pablo habla de un tesoro y habla de algo que está escondido dentro nuestro, pero que tiene que manifestarse. Eso que está latente, que está dentro tuyo, Dios te lo dio. Tiene un origen divino. Son recursos sobrenaturales de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de producir una apertura para que la gloria de Dios sea evidente en la gente, para que la gloria de Dios sea observable y palpable por la gente que nos rodea. Hace un tiempo leí una historia de una semilla de trigo que estuvo en una tumba de un faraón, y cuando a un científico se le ocurrió agarrar esa semilla y colocarla en la tierra y regarla, para sorpresa de todo, esa semilla eclosionó, se abrió y produjo un trigo de gran calidad. Es decir, nosotros tenemos como iglesia y como hijo de Dios, tenemos la vida de Cristo dentro nuestro. Y esa vida tiene que manifestarse. Y dice la palabra de Dios, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces produce vida. Y el apóstol Pablo habla acá del proceso de la vida y el proceso de la muerte. Miren, para que la vida de Dios se manifieste, antes tiene que estar el otro proceso, la muerte, para que la vida se manifieste. Nadie puede construir cuando todavía no se han derribado lo viejo. Nadie puede establecer lo nuevo si lo viejo está de pie. Por eso el Evangelio te habla de tocar no solamente la parte externa de la vida, sino la médula misma de la vida. Cuando nosotros enseñamos antropología y enseñamos contextualización y otras materias, lo que le estamos diciendo a la gente es que el Evangelio tiene que calar profundo. Amén. Que el Evangelio no es un mensaje para la mente, no es un mensaje para las emociones. No es un mensaje para simplemente un rito externo. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje que tiene la capacidad de ir a lo más profundo, a la cosmovisión, al corazón mismo del ser humano, y desde adentro producir la transformación. No simplemente un cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro del ser humano hacia afuera. De tal forma que tu sistema de valores, tus creencias, tus actitudes, tus comportamientos, todo cambie como consecuencia de que el Evangelio caló profundo dentro de tu corazón. Mira, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a portar su gloria, pero también a mostrar su gloria a las personas que lo necesitan. Y en esta mañana, justamente Pablo habla de esto. Y a veces pensamos equivocadamente, bueno, ministrar a Dios, qué bueno, pastor, ministrar a Dios. Y a veces tenemos una idea romántica de lo que es el ministerio. Y pensamos que cada vez que servimos a Dios como respuesta al llamado de Dios, lo hacemos con los recursos de Dios, la gente que está alrededor va a ser todo fácil y no va a haber problemas y no va a haber dificultades. Pero Pablo habla de otra cosa, habla del ministerio que no está determinado por las circunstancias, porque dice, podemos estar atribulados, podemos tener apuros, podemos estar perseguidos, podemos estar derribados, podemos estar con un montón de cosas que nos rodean, pero el ministerio no depende de lo externo. El ministerio se nutre de fuentes que no pasan por lo externo, que pasan por otro lado. Y esta mañana, si hay algo que quiero dejarle en su corazón en esta primera parte, antes de compartir algo vinculado con una enseñanza vinculada a otro tema, es dejarle esta palabra, que nosotros no fuimos llamados para desmayar. Dice la palabra del Señor, al contrario, fuimos llamados para mostrar. Y hay algo que a mí me impactó mucho en mi corazón, el versículo 16. Hay un peso de gloria sobre nuestras cabezas. Y dice la palabra de Dios, por tanto, ¿por qué nos desmayamos nosotros? Hay momentos que sentimos que es tanta la presión y que vas a sentir que es tanta la presión. Vas a sentir que estás siendo observado y analizado y que tu vida está siendo expuesta de tal forma que la presión de la gente y la circunstancia va a ser muy grande. Pero Pablo nos dice algo en esta mañana. Nosotros no desmayamos. Nosotros no desmayamos porque entendemos que la leve tribulación momentánea produce en nosotros algo. Cada vez que estamos pasando por una situación externa, difícil, es porque Dios quiere producir en nosotros algo. Porque el plan de Dios y del Evangelio es construir al nuevo hombre en Dios, creado según Dios dentro nuestro. Y para que eso pase, el viejo hombre tiene que ser muerto. Eso es lo que la Biblia habla. La Biblia no te habla de parchar al viejo hombre, de ponerle una curita, de ponerle un remiendo, de cambiarle la pintura, la parte cosmética externa. El Evangelio te habla de que no puede haber vida verdadera si no hay muerte verdadera. Y este proceso de muerte a nuestro yo tiene que ser algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros queremos que la vida de Dios se manifieste. Nosotros queremos tener la vida victoriosa resucitada de Cristo en nosotros. Pero nosotros, antes que esa vida se manifieste, tenemos que morir a nuestro egoísmo, a nuestras armas carnales, a nuestras formas y estrategias humanas, que pueden ser muy buenas, pero que tarde o temprano no te van a dar satisfacción en tu corazón. La única manera de tener satisfacción es poder decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad en mi vida. Estoy tratando de vivir en tu plena voluntad para mi vida. Y esta mañana es una buena oportunidad para pesar nuestro ministerio, para ponerle bases sólidas, para decir, Señor, voy a ministrar, pero no quiero hacerlo en la carne. No quiero hacerlo con la motivación incorrecta. No quiero simplemente rutinariamente haciendo algo. Quiero ministrar guiado por tu Espíritu Santo. Ese es el desafío que Dios tiene para nosotros. Yo quiero invitarles a cerrar sus ojos por un momento, un instante, que dejemos al Espíritu Santo de Dios en esta mañana que Dios nos está hablando, que su Espíritu Santo nos ha traído con un propósito. El apóstol Pablo decía, tenemos un tesoro en un vaso de barro. Tenemos una tremenda riqueza, tenemos una gloria de Dios dentro nuestro, pero todavía no se ha manifestado lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Todavía no se ha manifestado lo que Dios quiere hacer con tu familia y en tu corazón. El proceso de la muerte es necesario, no hay otra forma. Sentencia de muerte para lo viejo y apertura de Dios para lo nuevo. Por todas partes, en todas partes yo llevo la muerte de Jesús. A donde voy está evidente que ya he muerto, ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Los años que me tocan vivir, las experiencias que me van a tocar vivir, no me van a afectar porque estoy muerto, porque ya soy insensible a lo que el mundo, a lo que el sistema perverso de este mundo, a lo que el sistema de la gente o lo que las palabras hirientes de la gente me puedan hacer. Un muerto ya no siente dolor, un muerto ya no siente dolor cuando alguien lo lastima, ya está muerto. Y la vida de Jesucristo se va a manifestar. Hay una tremenda riqueza dentro tuyo. Hay un tesoro sobrenatural que Dios puso. Y en esta mañana Dios no te ha traído para que tú pierdas el tiempo. Dios no te trajo para simplemente que escuches algo y que la palabra te atraviese. No, la palabra tiene que producir un impacto dentro tuyo. Dios quiere que esa palabra se haga carne dentro de ti y que pueda ser la palabra encarnada, la palabra de Dios viva dentro de tu corazón. La única Biblia que van a leer muchas personas es tu vida. Eres una carta expuesta por Dios para el mundo. Muchos discursos bonitos, muchas lindas palabras, pero falta el soporte de autoridad de vidas transformadas. Mirando a su rostro, somos transformados de gloria en gloria. Chicos, no hay otra manera. No hay un camino fácil. No hay un camino alternativo. La única forma de poder tener un ministerio portador de gloria es haber pasado por el Calvario, es haber subido a la cruz, es haber entregado nuestro yo, nuestras aspiraciones a Dios. Hay personas que están luchando con estrategias humanas y te sentís cansada y te sentís que ya no tenés la fuerza, te sentís frustrada porque estás golpeando con un hacha que no tiene filo. David corrió al río. David dejó las armas de Saúl y fue a buscar piedras en el arroyo. Qué bueno que en esta mañana, por unos minutos, vos puedas correr al arroyo, a la presencia del Espíritu Santo. Y hay armas escondidas para ti. Hay piedras poderosas en las manos de Dios porque no son tus armas. Es la mano de Dios la que le direccionará a tus armas y va a derribar a tus gigantes y van a caer, porque las armas de guerra son armas espirituales para destrucción de fortalezas, para que se derriben los muros, para que la indiferencia, la apatía, la promiscuidad, la maldad que van a rodear tal vez situaciones que estás pasando, van a caer. Porque entendiste que hay un lugar secreto de donde fluyen recursos sobrenaturales de Dios. Y esta mañana yo te desafío a que en la misma presencia de Dios, por un momento, por un instante, vos puedas acercarte a Él y tomar de Él armas de Dios para batallar tus guerras y las guerras de Dios, armas espirituales. Nosotros no desmayamos, decía Pablo. Y muchas veces nos dan ganas de desmayar. Muchas veces sentimos que la presión es tanta. Sentimos que la crítica es tanta. Sentimos que la opresión es tanta que ya no tenemos fuerza ni para dar un paso más. Pero esta mañana el Señor quiere renovarte en el hombre interior. Pablo hablaba de eso. Lo exterior se puede desgastar, pero lo interior debe ser renovado de día en día, de gloria en gloria. Lo que estás pasando no es para muerte. Lo que estás pasando es la anticipación de que el Señor va a hacer algo extraordinariamente nuevo en tu vida. Y es el tiempo de la preparación, es el tiempo de la capacitación. Es el tiempo en que estás preparando la tierra para que el Señor pueda hacer algo nuevo dentro tuyo. Esta tribulación que has estado pasando es una leve. Va a producir un peso de gloria sobre tu ministerio. Yo te invito en esta mañana que te puedas poner de pie, querida, querido, un momento. Ponte de pie y decirle al Señor esta noche, esta mañana: Señor, necesito que mi ministerio sea un ministerio del Espíritu, no de la letra, no de la carne, no de los recursos humanos, no de las teorías, no del hombre. Quiero que tú, Señor, unjas mi vida en esta mañana. Necesito de la unción del Espíritu Santo de Dios. Necesito de tu fuego, Señor, que queme lo más profundo de mi ser. Que no haya secretos, lugares secretos en mi vida. Que no haya lugares en los que tú no tengas control, Señor. Necesito en esta mañana la administración del Espíritu Santo. Vamos, es tu momento con Dios. Es tu momento para que argumentos de mentira caigan. Es tu momento para que el Espíritu de Dios pueda obrar dentro tuyo. Santo Dios, habla con el Señor un momento, querido. Aleluya. Tu presencia, Señor. Tu presencia ministrando las vidas de estos chicos, de estas hermanas, de mis hermanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoro, Señor. Tú eres bueno, Dios. Eres bueno. Aleluya. Habla con el Señor y adórale, adórale. Si tienes que renunciar a algo en tu vida, hazlo. Santo Dios, bendecimos tu nombre en este día.